Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Ayer se cumplió el primer año de gobierno de Javier Milei en la Argentina. ¿Lo ha hecho bien el presidente o lo ha hecho mal?
Los rebeldes sirios nombraron ayer a un primer ministro provisional y las grandes potencias miraban con atención. ¿Por qué es tan importante Siria?
En Costa Rica, sólida democracia latinoamericana, toma fuerza la idea de que el presidente Rodrigo Chávez se ha vuelto autoritario. ¿Es cierto eso?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americans Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 11 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer se cumplió el primer año de gobierno de Javier Milei aquí en la Argentina. En este tiempo, el presidente ha mantenido un alto nivel de popularidad. Según la encuesta de Poliarquía, publicada el domingo por el diario La Nación, la aprobación de Milei es del 56% y la desaprobación del 48%.
Un dato llamativo del sondeo es que el 71% de los argentinos rechazan el estilo agresivo del presidente. Economista libertario de temperamento bombástico, Milei ha sacudido el panorama político nacional. Unos lo llaman loco, el 50% de la población está en la pobreza, otros un salvador.
Después de salir ayer por la tarde a un balcón de la Casa Rosada para saludar a la gente, Milei habló anoche en cadena nacional, acompañado por su gabinete. El presidente hizo un recuento de su gestión y prometió una rebaja sustancial de impuestos. Y dijo más cosas.
Con orgullo y esperanza, puedo decirle que hemos superado la prueba de fuego. Estamos saliendo del desierto. La recesión terminó. El país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en este gobierno. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y de que hemos dejado atrás lo peor y arrancar el año entrante con la certeza de que el futuro será cada vez mejor. Se vienen tiempos felices en Argentina.
La pregunta que surge es cómo lo ha hecho Javier Milei en su primer año como presidente de la Argentina. Por eso hablamos ayer aquí en Buenos Aires con Martín Rodríguez Yebra, periodista y analista político del diario La Nación.
Yo creo que la forma más justa de evaluar al gobierno de Javier Milei es compararlo con aquello que se esperaba de él hace un año cuando llegó al poder. Generaba muchísimas dudas este presidente desconocido, que llegaba sin partido político, sin aliados estables, sin un equipo, con un programa económico que había cambiado mucho a lo largo de su campaña, con ideas un poco extremas, en minoría parlamentaria, sin ninguna experiencia de gestión. Se preguntaba uno en ese momento, era una de las preguntas de la política y de la economía, bueno, ¿este gobierno está en condiciones de durar, está en condiciones de llegar al final de su mandato o corre riesgo de en algún momento naufragar? Bueno, pasado un año, Milei está muy sólido en su posición, hoy ya nadie se cuestiona si este gobierno va a durar o no va a durar. De hecho, mantiene prácticamente el apoyo en las encuestas del porcentaje de la gente que lo votó en la segunda vuelta del año pasado, alrededor del 50%, poquito más del 50%, y tiene como su principal bandera de sus logros haber bajado la inflación. Argentina había terminado el año pasado con 211% de inflación anual, este año estará más o menos por la mitad, pero sobre todo con una tendencia muy fuerte a la baja que le ha devuelto cierta previsibilidad a la vida económica de los argentinos. También hay inestabilidad cambiaria, que eso genera algunos problemas quizás para adelante, pero en principio quita de en medio un fantasma muy habitual de la vida de los argentinos, que es la suba constante del valor del dólar y por ende el encarecimiento de casi todos los precios. Y ha logrado también fortalecerse políticamente, no tiene rivales enfrente, los ha logrado dominar a pesar de no tener mayoría en el Parlamento. O sea que en general sobre todo logró Milei vencer a los fantasmas que acompañaban su llegada al gobierno. Por supuesto que hay luces amarillas y algunas rojas en el tablero, que tienen que ver principalmente con la recesión que le inyectó a la economía argentina para conseguir sus objetivos vinculados a la inflación y al ajuste fiscal. Tiene toda una deuda pendiente muy fuerte para vinculada con la producción y con la recuperación de la actividad para el año que viene, y una cierta tendencia a los conflictos institucionales, sobre todo por sus formas, por su actitud desafiante hacia la oposición y hacia todo aquel que exprese ideas críticas a su gobierno. Creo que para adelante tiene muchos desafíos, no ha ganado la batalla, por más que consiguió, por lo menos en el cumpleaños de su asunción, poder terminarlo con festejos y con la idea de que la Argentina puede salir adelante. Al menos una mitad de los argentinos está creyendo en que Milei puede ser la solución a largos años de gravísimos problemas económicos.
En Siria, los rebeldes del grupo Hayat Tahrir al-Sham, conocido por sus siglas HTS y cuyo nombre se traduce como Organización para la Liberación del Levante, intentaban ayer calmar a la población tras haber derrocado el domingo al dictador Bashar al-Assad.
Para ello, nombraron a un primer ministro provisional, Mohamed al-Bashir, un ingeniero eléctrico que gobernará hasta el 1 de marzo. Al-Bashir dijo que será tolerante y que, por ejemplo, no obligará a las mujeres a vestir de determinada manera.
Gobernar Siria no es fácil. Hay un 75% de musulmanes suníes, un 13% de alawíes y un 10% de chiíes. Hay otro 10% de kurdos y un 10% adicional de cristianos. Ayer, mucha gente trataba de buscar familiares en la prisión de Saidnaya, llamada El Matadero, en tiempos de Assad. Un lugar terrible.
Entre tanto, Israel lanzaba ataques desde la frontera con la idea de crear lo que llama una zona seca. Siria limita al suroccidente con Israel y con el Líbano. Al norte tiene a Turquía, al oriente a Irak y al sur a Jordania. En la costa mediterránea, los sirios albergan dos bases militares rusas.
Siria, con 185.000 kilómetros cuadrados, está enclavada en Oriente Medio. ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista estratégico? Llamamos ayer a Ciudad de México al conocido analista internacional Fausto Pretelín Muñoz de Cote.
El principal componente geopolítico de un país lo representa la ubicación geográfica. Siria es el centro, digamos, de Medio Oriente, de Europa, de África, estratégicamente bien ubicado, con Turquía, con Líbano, con Israel muy cerca, Azerbaiyán, pero Grecia, Italia, pues a la vista, Libia, qué decir, y Arabia Saudita. He mencionado algunos de los países clave que de alguna forma han estado muy vinculados con Siria en los últimos años. Basta con recordar lo que ocurrió en Europa en los últimos años, es decir, los grandes componentes, flujos de migración, que a raíz precisamente de la primavera árabe, del intento de haber derrocado a Bashar al-Assad hacia 2011, que no se pudo, a diferencia de Túnez, de Egipto, de Yemen, a raíz de esa guerra civil totalmente sangrienta, con un dictador sangriento, pues millones de personas se van a Europa. Ya se ha hablado que estos 22 millones de habitantes o 25, la mitad desplazada o inmigrando hacia Europa. En la actualidad, si contemporizamos este problema, nos encontramos sin lugar a dudas las guerras, la guerra en Medio Oriente de Israel, la multiguerra que tiene frente a Irán, frente a Hezbollah en Líbano, frente a Hamas en la Franja de Gaza o inclusive en la misma Cisjordania, en el mismo Israel y Palestina. Y por el otro lado, Rusia frente a Ucrania. El gran tablero de ajedrez está ahí asentado. Siria es un país, pero en realidad eran tres o cuatro países, o son todavía. una tercera parte de ellos kurdos, enemigos de Turquía, del presidente, por supuesto, Erdogan. Pero de alguna manera, digamos que este conflicto trasciende, ¿no? Y trasciende la geopolítica local y cruza también el Atlántico, va con Estados Unidos apoyando a los kurdos. Es decir, Siria se convirtió en un terreno peleado por diferentes grupos y países. Esa es la gran dificultad, pero también es la gran estrategia de ese campo geopolítico llamado Siria. ¿Qué va a pasar? Bueno, vendrá una época de incertidumbre, pero en realidad ahí está, asentada, la Siria, la cuna de la civilización, pero también su ubicación geográfica, la geopolítica, el gran tema de este momento del siglo XXI.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Costa Rica es la democracia más antigua y quizá más sólida de América Latina. El último dictador que tuvo, Federico Tinoco, gobernó de 1917 a 1919. Con solo 5.300.000 habitantes en plena Centroamérica, Costa Rica es un país con una bien asentada tradición civilista.
Pero han surgido nubarrones. El presidente Rodrigo Chávez dijo este año, ojo, que Costa Rica ha sido una tiranía perfecta de 75 años. La reacción fue inmediata. Los 8 expresidentes vivos, de Óscar Arias a Carlos Alvarado, rechazaron de forma unánime esa declaración.
Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, comparó recientemente a los diputados de la Asamblea Nacional, el Parlamento de 57 escaños, con ratas y cucarachas. Y el domingo pasado, tras criticar a la justicia, habló en cadena nacional de las elecciones que serán en un año y dos meses.
Que vamos a tener la oportunidad de cambiar este país únicamente, y se los digo, si en el 2026... cuando yo no voy a ser presidente de la República, no hay 40 o 45 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa absoluta y diametralmente opuestos a los que ustedes y nosotros elegimos en este 2022-2026. Si no logramos poner y sacar a los que ustedes saben, este país no va a poder arreglar esos problemas tan profundos.
Rodrigo Chávez llegó al poder el 8 de mayo de 2022, tras derrotar al expresidente José María Figueres Olsen del centrista Partido de Liberación Nacional. Ahora hay quienes dicen que Chávez transita un camino peligroso, pues ha tomado una deriva autoritaria.
La pregunta es si eso es verdad, si Rodrigo Chávez se ha vuelto un presidente autoritario en un país democrático. Para saberlo, llamamos ayer a San José al periodista Diego Delfino, director del diario digital Delfino CR.
Costa Rica atraviesa un momento delicado en su historia democrática y el presidente Rodrigo Chávez en efecto juega un papel central en ese escenario. Para entender lo que algunos califican como una deriva autoritaria, es fundamental reconocer primero por qué su discurso resuena tan profundamente con una porción significativa de la población. Chávez es un outsider, un hombre que se presentó como ajeno al establishment político y prometió acabar con las élites que, según él, secuestraron las instituciones del país. Ese mensaje ha calado en un pueblo que, con razón, se siente frustrado y traicionado por décadas de ineficiencia, corrupción y falta de resultados palpables. Costa Rica ha fallado a muchos de sus ciudadanos, especialmente a quienes quedaron al margen del progreso y sienten que la institucionalidad no les responde ni les protege. El presidente ha sabido canalizar ese hartazgo con un discurso populista que combina denuncias legítimas con un claro desprecio por las formas y contrapesos que son esenciales en una democracia. La cadena nacional del domingo pasado es un ejemplo perfecto. Mientras señalaba problemas reales en el Poder Judicial y otras instituciones, también desacreditaba actores fundamentales del sistema, como la Fiscalía, y apostaba por una narrativa polarizante que busca dividir el país entre ellos y nosotros, y que ha sido su recurso semana tras semana desde que asumió el poder. Lo preocupante no es solo su estilo, sino que ha dejado ni siquiera, digamos, entrever, sino bastante claro que su objetivo declarado es conseguir una mayoría calificada en la próxima Asamblea Legislativa para avanzar en una agenda que incluye una posible constituyente, con todo lo que eso podría implicar. Ese escenario, evidentemente, representa un riesgo enorme para la estabilidad democrática del país. Costa Rica no necesita soluciones mágicas ni improvisadas, necesita diálogo, consenso y reformas cuidadosas. No ponerse a jugar con una caja de Pandora. En última instancia, la popularidad de Chávez no puede ser ignorada ni desestimada. No se trata solo de un presidente autoritario en potencia, sino de un líder que refleja las grietas y los vacíos que nuestra democracia ha permitido. Su figura es el síntoma de un problema mucho más profundo, la desconexión entre las instituciones y el pueblo. La respuesta no puede ser solo criticarlo, debe ser reconstruir esos puentes, escuchar a quienes sienten que el sistema los ha dejado atrás y trabajar en soluciones que beneficien a todos los sectores de la sociedad.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, podría salir esta tarde de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sírio-Libanés en Sao Paulo, donde la noche del lunes le hicieron una cirugía intercraneal para drenarle una hemorragia. Lula, de 79 años, acudió al centro hospitalario por un fuerte dolor de cabeza. Había sido operado el 19 de octubre en la nuca tras sufrir una caída en el Palacio de la Alvorada en Brasilia, su residencia oficial. Los doctores dijeron que ya habla y come con normalidad.
Más datos se conocieron ayer en Estados Unidos sobre Luigi Mangione, el joven de 26 años detenido el lunes en un McDonald's de Altoona, en Pensilvania, y acusado del asesinato de Brian Thompson, CEO de United Healthcare, el miércoles en Nueva York. Se supo que proviene de una familia acomodada de Maryland y que su abuelo, Nick Mangione, compró un club de golf en Ellicott City en 1978. Luigi se graduó con honores del Gilman School en Baltimore, cuya matrícula es de $37,000 anuales.
Luigi Mangione entró luego a estudiar computación en la Universidad de Pensilvania, de la exclusiva Ivy League. Diploma en mano, se mudó a California y a Hawái. Hace 6 meses, pocos sabían de su paradero. Al parecer, un problema en su columna vertebral le causaba dolor de espalda y le dificultaba tener relaciones sexuales, por lo cual se cree que se sometió a una operación. En varios documentos que le hallaron en las últimas horas, él se mostraba crítico de las grandes compañías estadounidenses.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.